Estás escuchando Un Gran Plan.
Un Gran Plan.
Hasta la medianoche.
Bien, 10:30 pasaditas. Hace pocos días se estrenó en la plataforma Netflix el documental El Fotógrafo y el Cartero. El documental sobre el crimen de José Luis Cabezas que hemos visto. Para charlar con Gabriel Michi, periodista, que bueno, lamentablemente bueno, le tocó perder a su amigo, era amigo y compañero de José Luis Cabezas. Gabriel está comunicado con nosotros. Hola Gabriel, buenas noches. Acá estamos Mariana, Tucu, yo soy Tapa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están Mariana, Tucu, Tapa? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por atendernos a esta hora tan tarde. Así que ya desde el comienzo, muchas gracias por la atención a esta hora. Bueno, y queríamos preguntarte primero qué te pareció, supongo que lo habrás visto, vos apareces mucho y es muy impresionante las declaraciones tuyas en esa época y las de ahora. ¿Qué te pareció a vos el documental en sí, en general, digamos?
Sí, bien, la verdad que es muy... Yo salí muy choqueado cuando lo vi, lo fui a ver al Bafisi, ¿no? Que fue el preestreno del documental y bueno, verlo aparte en pantalla grande es como muy impresionante. Es ver también un poco la vida, los últimos 25 años de la vida de uno atravesados porque el crimen de José Luis sin duda es algo que yo lo digo ahí, es como una música de fondo que me va a acompañar toda la vida, ¿no? Y bueno, fue el documental, yo creo que tiene como importancia el hecho que al estar en una plataforma como Netflix alcanza una dimensión internacional muy fuerte y aparte sirve también para que nuevas generaciones que de pronto no vivieron todo lo que se transitó en aquellos años puedan conocer un poco, ¿no? Y puedan conocer también que en democracia se asesinó a un periodista por el simple hecho de hacer su laburo, ¿no? Y bueno, obviamente en 1:45 que dura el documental quedan un montón de cosas afuera y quedan cosas, vivencias muy fuertes, pero bueno, lo entiendo dentro de la lógica que tiene que ver con hacer un producto en definitiva que sea lo más masivo posible, ¿no?
Claro, cierra bien en ese aspecto. Y lo que decís vos de las nuevas generaciones, lo hablamos acá, tenemos nuestra encargada de redes, tiene unos 20 años y no tenía idea, y nosotros intentábamos contarle el caso Cabezas antes poquitos días antes de que apareciera este documental, y también le contábamos, yo no sé cuánto duró, estaba pensando eso hoy, Gabriel, ¿vos te acordás que cuando el eslogan, digamos, o esa frase que quedó, no se olviden de Cabezas, había muchos periodistas que intentaron mantenerlo en el tiempo? Recuerdo que había algunos que incluso terminaban sus programas con la foto de José Luis. ¿Esto cuándo se cortó? Digamos, 2001 habrá sido con toda la crisis que vivió Argentina, que medio se cortó eso, porque venía, hay una parte del documental donde dicen, esto va a ser como esos casos que pasan y se olvidan al toque, porque en Argentina enseguida pasa otra cosa, uh-huh. Y eso no pasó con Cabezas.
No, vos sabés que hay un dato interesante que es cómo surge la frase en No se olviden de Cabezas, ¿no? Resulta que la frase surge de una carta que escriben los propios padres de José Luis, ni bien ocurre el crimen, porque justamente veníamos de una Argentina donde un crimen tapaba al otro y todos quedaban impunes, y entonces como un mensaje final en esa carta pidiendo que no los abandonen, que no se olviden de José Luis, fue que quedó esa frase y se convirtió en un emblema de todos, ¿no? Que creo que es una frase que sintetiza muchas cosas, porque tiene que ver con cómo el olvido era socio de la impunidad en la Argentina, ¿no? Y cómo justamente el hecho de que se pierda un caso desaparezca de los medios, muchas veces significa en definitiva que también que se aleje la posibilidad de que haya justicia. Es increíble, claro. Pero eso pasa, ¿no? Y claro. Se mantuvo fuerte, yo te diría, hasta que se realizó el juicio, terminó el 2 de febrero del año 2000, cuando se condenó a los asesinos. Ah, yo claro. Recuerdo, vos decías, algunos conductores, tanto Biasati, ¿no? Terminaba sí. Siempre Lema, su sí. Resumen de noticias con esa frase y con la foto de José Luis. Y la última vez que la utilizó fue cuando hubo una la condena a perpetua a los asesinos, ¿no?
Ah, mirá, bien.
Y después
bien.
Con las liberaciones, porque digo, también te queda como ese sabor amargo cuando termina el documental y va repasando cómo algunos fallecieron en la cárcel y demás, pero cómo todos fueron encontrando la libertad, digo, eso no, sí. No despertó que volviera a salir el reclamo de no se olviden de cabezas.
Sí, exactamente, sí, nosotros desde el momento en que empezaron a liberarlos a los asesinos, claro. Sentimos una puñalada en cada liberación, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde el primero de ellos que salió habiendo cumplido apenas 7 años de prisión, hasta el último que consiguió la libertad, que fue el asesino de José Luis Gustavo Preyeso, habiendo cumplido 12 años de apenas de la perpetua que le correspondía. Cada vez que nos enterábamos de la liberación de alguno de ellos, la verdad, sentíamos un dolor terrible, porque si un crimen que logró la repercusión social que tuvo el de José Luis, una movilización social como la que hubo, y que se llegó a condenas, después vos ves que la justicia te da la espalda y empieza a liberar a los asesinos por una interpretación caprichosa del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, que le redujo la condena, es terrible. Hoy mismo, miren, les cuento un dato, me hacía llegar una colega de La Plata, que le sacó hoy al asesino de José Luis, a Gustavo Preyeso, el ex policía, en su casa cómodamente ingresando sin ningún tipo de problema, ¿no? Claro. Y ese tipo tendría que estar preso, por lo menos si cumpliese la condena reducida, hasta fines del año próximo. Y bueno, lamentablemente no es así, ¿no?
Sí, ¿sabés, Gabriel? ¿Sabés que al principio hablabas como que el caso Cabezas era una música que te va a acompañar toda la vida? Y venimos haciendo un repaso. Te quería preguntar, en una situación tan triste y delicada como la que viviste, en la que muere tu amigo, no moriste vos de casualidad, ¿cómo a 25 años con todo lo sucedido hasta el momento, cómo convivís hoy con los fantasmas de todo eso? Ya que uno ante un caso así, digamos, tiene que convivir de por vida, ¿no? Con esta música que contabas, ¿cómo estás hoy?
Mirá, yo traté de seguir trabajando, haciendo mi laburo, siempre sabiendo que cada vez que el caso me convoque, voy a estar ahí para dar la batalla, ¿no? Hace un tiempo, en cierta medida, pude cerrar algunas cosas que me quedaban pendientes cuando escribí el libro, cuando se cumplieron los 20 años, porque, bueno, había muchas cosas que yo tenía en mi cabeza, quería volcarlas, ¿no? Y a través del impulso de la propia familia de José Luis, que me dijeron, tenés que escribir el libro para que, bueno, quede en claro quién era José Luis y se sepa todo lo que pasó, bueno, fue que un poco lo que me decidió. Y obviamente yo estoy en contacto permanente con la familia de José Luis, es prácticamente ellos son mi familia y yo soy familia para ellos, ¿no? Entonces sé que es algo que voy a llevar toda mi vida, por mi compromiso por José Luis y con esa familia, ¿no? Pero bueno, uno lo que hace es, mira, en algún momento, obviamente yo tuve mucho miedo, porque es humano tener un miedo, porque claro. Aparte después del crimen de José Luis, sobrevinieron un montón de amenazas heavy, muy, muy pesadas. El tema es qué hace uno con el miedo, ¿no? Si el miedo te paraliza, yo siempre digo, ganan los malos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que yo traté de hacer es canalizarlo en la pelea, digamos, en la lucha por primero por el esclarecimiento del caso y después por la memoria, ¿no?
Gabriel, hay una parte del documental donde vos decís, bueno, medio lo que decía Tucu recién, que si vos hubieras salido con él de esa fiesta, probablemente los dos hubieran terminado muertos. A mí siempre me quedó dando vueltas en la cabeza, ¿vos pensás que era la intención asesinarlo a José Luis? ¿Pensás que pasó algo en ese momento que se zarparon? Tal vez asustarlo, había pasado un año de la foto, el rival, digamos, de Chabrán en ese momento era más Dualde, era Cavallo, que un fotógrafo de una revista. ¿Vos pensás que la idea siempre fue asesinarlo o por ahí se dieron cosas esa noche que llevaron a este desenlace tan tremendo?
No, yo estoy convencido que la idea fue asesinar, básicamente por toda la logística que hubo en torno al crimen. El hecho simplemente de que los asesinos llevaron combustible para prender fuego al cuerpo, la cantidad de gente que participó, El hecho de que se liberó la zona en Pinamar, la comisaría de Pinamar liberó la zona para que el crimen se pueda cometer. No tengo dudas de que, yo digo porque aparte hubo como una... Yo estoy convencido de que ellos fueron a cometer este crimen, porque aparte tuvo mucho tiempo de preparación, o sea, claro, se empezó a planificar, mira, de acuerdo a lo que pudimos averiguar en la investigación judicial también, ya desde diciembre del año anterior, es decir, del 96, habían empezado a tratar de investigar datos sobre José Luis, de dónde vivía y demás. Cada vez que nosotros durante ese verano nos acercábamos a Yabrán, explotaban los teléfonos de la custodia de Yabrán, la banda esta que mató a José Luis, de policías y delincuentes comunes, y también la comisaría de Pinamar, triangulando lo que seguramente iba a llegar, que era, y cómo los ponía nerviosos cada vez que nosotros nos acercáramos, ¿no? Está probado que hubo toda una planificación, y no tengo duda de que el crimen fue planeado para ser ejecutado como tal, ¿no?
O sea que si hubieras estado vos también, tal vez corrías con el mismo destino. Estamos hablando con Gabriel Michi. Gabriel, hay una cosa que medio que pasa de largo, como arranca el documental con este relato del que era en ese entonces el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que dice, yo pasé como todas las mañanas a pescar y vi un auto prendido fuego, 4 o 5 personas, y seguí, porque nada, un auto prendido fuego, algo común o algo normal, creo que dice. ¿No se llamó nunca ni a Duhalde ni a las personas que iban con él? Porque supuestamente esas eran las personas, o ya había gente, o lo que él dice, yo interpreté que eran los asesinos, pero no sé si él pasó más tarde, porque él dice, yo iba a la mañana y veo esta imagen. ¿Se lo llama en algún momento a Duhalde? No, como testigo ni nada.
No, te cuento, es más, hay un error en lo que él dice. Hay un error, porque en realidad él pasa alrededor, el crimen más o menos ocurrió entre las 5 y 35 de la mañana y las 6 menos 10 de la mañana, ¿no? Eso más o menos se pudo saber porque, primero que nada, por el horario en que quedó detenido el reloj de José Luis, pero por otro lado, porque cuando empieza a haber humo, un casero, un cuidador de un campo cercano, se acerca al lugar y ve, en definitiva, se encuentra con esa escena y llama a la policía de General Madariaga. Llega la policía de General Madariaga y Duhalde pasa, pero pasa alrededor de, no sé, deben ser las 7, 7:30 de la mañana, por ahí. Estaba la policía ya. Él para, pregunta, te digo porque esto lo pude reconstruir en base a declaraciones que en su momento hizo Duhalde y en base a lo que dijeron los propios policías. Y él pregunta, le dicen que había aparecido una persona muerta en el lugar, que creían que era una mujer, porque José Luis tenía unas botas tejanas y al ver las botas pensaron que se trataba de una mujer, pero como no, estaba calcinado, no se lo podía identificar, y él sigue después su trayecto hasta la Laguna Salada Grande, que es a donde él iba a pescar, ¿no? Uh-huh. Cuando vuelve, es cuando ocurre esto último que él cuenta, que ahí le ratifican o le cuentan que la persona asesinada era José Luis Cabezas, porque en el medio yo ya había pasado por la cava, ya había, claro, me habían llevado la cava, había identificado que ese era nuestro auto, obviamente de José Luis no lo pude identificar por las condiciones en las que había quedado su cuerpo, y me muestran una serie de objetos y demás. Entonces ahí se confirmó que era José Luis, ¿no? Ahora bien, Duhalde, lo que cuenta en el documental es en realidad solo la última parte, cuando él regresa y le cuentan que se trataba de un periodista, ¿no?
Claro.
Pero por eso me llamó la atención la contradicción ahí, porque es más, esto que les cuento, cuando él, yendo a la Laguna Salada Grande, frena y habla con los policías, eso está filmado por un canal de General Madariaga, claro, y esas imágenes son conocidas, ¿no?
Gabriel, decías que había algunas cosas en el documental que te quedaban pendientes, que en una hora y 40 que dura,
sí, 45,
más
sí.
o menos, no se puede abarcar una historia tan grande. ¿Qué otras cosas te hubiese gustado ver dentro?
A mí me parece que, por ejemplo, un desarrollo más de el José Luis Persona, pero ahí yo soy muy subjetivo,
claro.
¿no? Entonces, a mí me pega mucho el tema humano en esta historia. Creo que quedó pendiente, por ejemplo, lo que les mencionaba recién, porque no hay mención a esto, de la zona liberada en Pinamar, porque eso habla de cómo institucionalmente, la policía de Pinamar liberó la zona como en la época de las dictaduras para que el crimen se pueda cometer. Eso llevó a un segundo juicio por el caso que terminó con la condena perpetua del comisario de Pinamar, Gómez. Eso es un tema importante. Y también todo lo que tiene que ver con que, si bien está muy bien desarrollado todo el entramado político en el documental, ¿no? El tema de los vínculos de Chabrán con lo que tenía que ver con la política, con Carlos Menem y demás, el entramado de Chabrán era mucho más grande. Era el poder político, en este caso del gobierno de Carlos Menem, el poder ejecutivo, en este caso el poder legislativo, el poder judicial, los servicios de inteligencia, la iglesia, las fuerzas armadas, los sindicatos. Era un poder detrás del poder que de pronto para poder explicar todo eso necesitarías varios capítulos, ¿no? Porque habla a las claras también de cómo se manejaba este tipo y en definitiva por qué era tan peligroso. Yo lo menciono en el documental, pero para profundizar en definitiva que Chabrán se nutrió de un ejército privado, eran 30 personas que lo custodiaban a él y a su familia, pero el ejército privado de Chabrán era de 650 personas en total, que el resto eran los que custodiaban sus empresas, y la cúpula máxima eran ex represores de la ESMA, entre ellos el Tigre Acosta, Donda Tigel, Víctor Dinamarca, personas que, lejos de ser mano de obra desocupada, cuando volvió la democracia se hablaba de eso, pasaron a trabajar orgánicamente en las empresas de Chabrán.
Claro.
Y por eso es que Chabrán despertaba tanto temor en no solamente sus competidores, sino también en la dirigencia política y hasta, te diría, en los medios de comunicación.
Gabriel, ¿sabes qué? Hablando de Chabrán, justamente en el documental se habla del imaginativo popular, de decir, un tipo con 4.000 millones de dólares no se puede suicidar o reinventó algo. Y vos aclarás que hay una sucesión de hechos que te hacen confirmar que él se suicidó. ¿Cuáles son los puntos que te hacen sentir seguro del suicidio de Chabrán?
Bueno, yo vi el expediente de su muerte, vi las fotografías, vi alguna filmación que alguna vez me mostraron de lo que sería la autopsia, digamos. Después leí en el expediente las declaraciones testimoniales de peritos, de testigos. Algunos testigos obviamente eran gente cercana a Chabrán, pero no todos eran gente cercana a Chabrán. Por otro lado está el testimonio de tres colegas que vieron el cuerpo de Chabrán: Hernán Brienza, Facundo Pastor y Guillermo Lazo, ¿no? Lazo es el apellido que aparece ahí en un periodista de Entre Ríos, no me acuerdo ahora el nombre. Y por otro lado, lo que hice fue ver las pruebas de ADN que se hicieron sobre los extractos de cuerpo que le sacaron a Chabrán, que confirman el vínculo con su familia, por lo menos, ¿no? El 99,99% de que ratifican su cercanía, o sea, su relación con el patrón genético de sus hijos. También, y después lo que hice fue investigar todos los movimientos posteriores de su entorno, ¿no? En torno a qué hicieron con sus empresas, cuáles fueron sus movimientos y demás. Y todo ese rompecabezas fue lo que me llevó a convencerme que realmente se había suicidado, ¿no?
Un montón de data, igual el imaginario popular, o sea, que le gusta dudar de todo. Sí, por más que le muestres el ADN en la cara. Sí.
Gabriel, te voy a hacer la última, por lo menos de mi parte. Con estos, con todos los asesinos probados que empezaron a salir con Preyeso, el autor material de los disparos y demás, saliendo recibido de abogado, cumpliendo muy pocos años de prisión, ¿hay algún tipo de apelación o algo para que estas personas vuelvan a la cárcel o eso ya está? Todos los que salieron ya salieron.
Ya creo que no quedan más alternativas, no hay más instancias judiciales. No, porque, a ver, esto fue así. Hubo un fallo, bueno, el fallo que los condena a los asesinos a perpetua. Ellos apelan, van hasta a Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Esa Cámara, dos jueces de esa Cámara son los que le reducen las condenas. A partir de eso empiezan a salir en libertad. La familia de José Luis apela ante la Corte Provincial. La Corte Provincial le da la razón a la familia de José Luis. Dicen que tienen que volver a prisión para cumplir la perpetua, pero siempre ahí ellos apelan a el beneficio que les da la ley más benévola, ¿no? Que establece, en definitiva, a una persona que está imputada se puede abrazar a la ley que menos lo complica, ¿no? Eso se apela ante la Corte Nacional. La Corte Nacional ratifica las condenas a perpetua, pero durante todo ese tiempo que pasó, eso les jugó a favor. Y como todavía estaba vigente el 2-1, se le redujeron las condenas a 2/3. Aplicando después el tema de supuesta buena conducta y demás, es que logran salir cumpliendo una mínima pena. Pero ya se llegó a la Corte Suprema, la Corte Suprema nos dio la razón a todos nosotros que tenían que estar en perpetua, pero por cómo funciona de mal el sistema judicial, ellos con el haber ganado tiempo les sirvió para, con las apelaciones, les sirvió para mantenerse libre. Yo siempre lo grafico en esto para que uno entienda lo mal que funciona el sistema judicial argentino. En todo el proceso judicial de la causa Cabezas intervinieron 18 jueces, desde 18. Primera instancia hasta las Cortes Supremas, ¿no? Solamente 16 de esos 18 jueces fallaron en favor de la perpetua. Solamente 2 fueron los que consideraron que había que reducirle la condena. Por esos 2 se contaminó todo el transcurso de la causa y no pudieron hacer nada las instancias superiores, ¿no? Es una cosa increíble que te habla de lo mal que funciona el sistema judicial en la Argentina. Lo último que nos queda es seguir peleando para que hasta que cumpla la condena definitiva, Gustavo Preyeso, el asesino de José Luis, no pueda ejercer como abogado, ¿no? Sí. Pero bueno, eso tuvo que accionar la familia de José Luis ante el Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires para que le suspendan la matrícula que le habían dado, ¿no? Claro. Pese a que los estatutos establecen que una persona con condena que todavía no terminó no puede ejercer el derecho.
Justamente hablando de la familia, era la última cosa que te quería preguntar, Gabriel, era si la familia participó de alguna manera del documental, que no vemos testimonios de ellos en estos días, ¿no?
No, ellos no participaron. Sé que la producción del documental habló con Gladys, con la hermana de José Luis. Hace unos días Gladys contó un poco que que ella en particular iba a dar la entrevista, pero que pidió poder ver el documental antes de que salga, con la posibilidad de comentar algo sobre el proceso este. Y bueno, que por política de Netflix no se podía ver antes, entonces no se llegó a concretar. Después, el resto de la familia, yo estoy en contacto tanto con Cristina, la mujer de José Luis, como también con los hijos. Uh-huh. Ellos viven en España. Los papás de José Luis fallecieron. Uh-huh. Y ellos, la verdad, que prefieren mantener como cierta distancia el tema. Es un tema que les duele mucho. Cristina, bueno, obviamente atravesó todo el proceso más duro con respecto a la situación que le tocó vivir. Candela, la hija menor de José Luis, la hija de Cristina, tenía apenas unos meses cuando ocurrió el crimen, 5 meses tenía, y Juan y Agustina, que son los hijos mayores de José Luis, eran, tenían 5 y 6 años, y también, si bien, por ejemplo, hablaron en mi libro, y Agustina por ahí habló alguna vez en algún documental y demás que hicimos, prefieren mantener cierta distancia porque es un tema muy doloroso, uh-huh. A tal punto que yo ahora cuando, hace unos días, cuando se estrenó acá en el Bafisi, justo al otro día, Cristina estaba de visita acá en la Argentina y vino a pasar un par de días a mi casa. Había la posibilidad de ir a verlo los días subsiguientes en el Bafisi. Le dije, mirá, lo fui a ver, es muy duro, en cine es mucho más impactante todavía, no sé si te lo recomiendo para verlo. Y lo que les dije a ella y a tanto a los hijos es que si ellos toman la decisión de verlo, que lo traten de hacer primero muy armados psicológicamente para verlo, y segundo, traten de verlo juntos, claro, porque es muy fuerte. Claro. Entonces, bueno, hay que entender también el dolor, ¿no? Claro. De esa familia.
Y hablar. Muy tremendo lo que han tenido que vivir. Gabriel, te agradecemos muchísimo estos minutos tan tarde. La verdad que nos queríamos tener tu palabra por haber sido su compañero, su amigo. Así que, bueno, muchísimas gracias de parte de Un Gran Plan y de Nacional Rock.
Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo y un gran abrazo a todos los compañeros de Radio Nacional.
Gracias. Ahí estaba Gabriel Michi, periodista, que fue, bueno, fue amigo y fue el compañero de José Luis Cabezas cuando fue asesinado por este grupo de personas que ahora están, bueno, como decía Marian, un par fallecieron, sí, en la cárcel, el resto están todos en libertad. Nos tomamos casi media hora para una nota, el programa generalmente no va de esto, discúlpenos, pero la verdad que teníamos ganas de hablar de este documental, El Fotógrafo y el Cartero, el crimen de Cabezas, para que las nuevas generaciones lo vean, para que se enteren de lo que pasó. Está muy bueno, es 1:40, está muy bueno. De nuevo.
En materia...
No sé, sí, claro, no sé si fue muy acertada la descripción.
No, pero está bien.
Es muy descriptivo, te aclara un montón de cosas, si bien, como dice Gabriel, deja algunas puntitas sueltas, pero para alguien, por ejemplo, si lo agarra alguien que no tiene idea, se puede informar, claro, de todo, sí, con todo el proceso. No hablamos de los pepitos también, que los metieron ahí, estaban, sí, ahí, que aparecieron unos falsos imputados.
La cantidad
ahí,
de personajes de ese caso.
A los reales culpables. Sí. Bien, hablamos entonces del fotógrafo y el cartero, El crimen de Cabezas.